Muy bien, continuamos en el aire de Concepto Ecológico y estamos hablando con Patricio Bruno Besana, doctor en Ciencias Políticas, investigador de CONICET y además quien se especializa en temas relacionados a la provisión de servicios públicos en contextos de pobreza urbana con foco en agua y saneamiento. Patricio, como bien te había preguntado antes de la tanda, estábamos charlando sobre que, bueno, tenemos afluentes, ¿no? Tenemos el Río de la Plata, el Río Uruguay, el Río Paraná, pero hace poco el Río Paraná quedó seco, totalmente seco. Y la pregunta es, ¿tenemos que preocuparnos por esta situación?
También hay, a ver, no sería, el tema de lo que tiene que ver con el caudal del agua y demás ha vinculado a muchos temas que no son necesariamente de mi área de expertise. Si me preguntás, si tengo que responder como ciudadano y preocupado por cuestiones de índole ambiental, te diría que sí, que es algo que debería al menos ocuparnos. ¿Qué prioridad se le da a los recursos hídricos? ¿Cómo se gestionan los recursos hídricos? Si se pretende que como primer medida el conjunto de la población o la mayor parte de la población pueda acceder para su consumo, si esos recursos se utilizan para usos industriales y demás. Bueno, todo eso es un gran debate que en parte se da, pero que de todas maneras debería darse, si se quiere, de forma más pública y frente al conjunto de la sociedad.
Inclusive tuvimos la gran sequía que perjudicó tanto al campo, ¿no? Que en este país donde los dólares nunca alcanzan, pero viste que se achica la cosecha y parece que alcanzan menos. Bueno, en fin. Y también el tema fue la sequía, ¿no? La falta de lluvias, la sequía y demás. ¿Es un síntoma de pobreza urbana la escasez de agua o no tener acceso al agua siendo un derecho básico, ¿no?
Sí, bueno, respecto a eso, lo primero que habría que decir es que, a ver, aquellas personas que residen en barrios populares o en contextos de pobreza urbana, puntualmente son aquellos que están, si se quiere, más expuestos a focos de contaminación, riesgo de inundación, porque están en general dentro de la cuenca de inundación, entre otros tipos de problemas ambientales, y que hay una especie de razón sistémica para ello, que tiene que ver con el hecho de que quienes tienen bajo poder adquisitivo acceden a tierras con poco o nulo valor comercial, ¿no? Entonces esas tierras generalmente son aquellas que están impactadas por focos de contaminación o expuestas a riesgos ambientales. En ese contexto, esas mismas tierras son también las que acceden en menor medida a bienes y servicios públicos, y eso se convierte en una suerte de agravante de las condiciones ambientales desfavorables que ya de por sí sufren los barrios populares, y es también un síntoma de desigualdad que tal vez no se expresa a título de ingresos, pero sí en la desigual distribución de bienes y servicios públicos, entre ellos agua y saneamiento.
Harían falta políticas públicas, ¿no?, activas para ir solucionando esto en forma permanente. Pero bueno, esto ya depende de otras voluntades. Patricio, se nos está terminando el tiempo, así que te pido, contame qué te gustaría agregar que no te haya preguntado.
Lo primero que habría que decir entonces es que en general quienes residen en barrios populares se asientan en contextos que están impactados fuertemente por condiciones ambientales desfavorables, y que la desigual distribución de bienes y servicios públicos se convierte en un agravante más de eso. Entonces, una primera caracterización que se podría hacer de los barrios populares es justamente la falta de acceso a servicios formales o por vías regulares, o el acceso de modo inadecuado o insuficiente. En ese marco, más o menos los últimos datos que nosotros tenemos al día de hoy, se calcula que tan solo el 10% aproximadamente de las familias que residen en barrios populares acceden a agua de red con factura, es decir, por vías formales, y ese número disminuye al 3% en el caso del saneamiento de red. En el área de concesión de AISA, que es más propiamente aquella que conozco más, los números crecen. Hay que decir en este caso, como hablábamos anteriormente, de que tiene la particularidad de ser servida por una empresa con capitales nacionales y que una empresa con capitales nacionales cuenta con más recursos que empresas provinciales o de otras escalas. Entonces, en ese sentido, el acceso a agua potable crece alrededor de un 20%, siempre hablando por vías formales, y cerca del 5% a lo que tiene que ver con redes cloacales. En el primer caso, algo que es importante señalar es que el territorio donde se localizan los barrios populares no es un hecho menor, porque según la cercanía que tengan esos barrios populares a redes de agua y de saneamiento, es más factible que puedan acceder, aunque sea de un modo irregular, a esas redes o que puedan satisfacer de mejor o peor manera las necesidades que no satisfacen por los canales más formales. Entonces, uno se suele encontrar que en barrios populares de las metrópolis el acceso a agua de pozo es muy común, pero por ejemplo en la región metropolitana es significativamente mayor el porcentaje de las familias que acceden a agua corriente por medio de conexiones irregulares a redes formales, ¿no? Y eso es interesante porque no solamente necesitas cierta cercanía a una red formal de agua, sino que eso también implica un mínimo de coordinación entre los vecinos, es decir, implica una suerte de estrategia colectiva que les permita, por un lado, conectarse a esas redes y, por otro lado, hacer que el agua circule y llegue a cada una de las casas de los barrios. Generalmente eso se da por medio de la agencia de organizaciones y referentes barriales, ¿no?
Bien,
Bueno, en el caso del san sí.
no, está bien, dale, termínalo.
En el caso del saneamiento, ahí ya es las posibilidades son menores porque, bueno, las redes de saneamiento, cloacas y demás tienen una serie de dificultades técnicas mayores y requieren mayores insumos. Entonces ahí sí, digamos, lo que nos encontramos en general es que la principal estrategia para acceder a lo que se suele llamar como un servicio sustitutivo son los pozos ciegos, negros, hoyos. Y
Perfecto.
después, algo que vos habías mencionado anteriormente, que me parece que está bueno no poner en escala de grises, ¿no? Hay que destacar que desde el retorno de la democracia el Estado Nacional implementó distintas estrategias para incrementar la población servida por agua en barrios populares, al menos en el área de concesión del Estado Nacional, y más recientemente también se han hecho o implementado varias estrategias para hacer lo mismo con el saneamiento. Probablemente la estrategia más exitosa sea la actual, que ya tiene varios años, que es el acceso por medio de los programas de agua más trabajo y cloacas más trabajo, que básicamente consiste en la formación de cooperativas con vecinos de los barrios que extienden las redes en conjunto con los municipios y con AISA en sus propios barrios y en barrios de la zona. También hay que agregar igualmente que a veces esas estrategias que están fuertemente mediadas o dependen fuertemente del esfuerzo y de las aptitudes de los vecinos, no siempre resultan de la mejor manera, ¿no? Pero sí es cierto que bueno, que es una de las estrategias secundarias o alternativas que se implementan para extender redes en estos contextos.
Muy bien, hasta allí nos acompañó Patricio Bruno Bezana, doctor en ciencia política, investigador del CONICET, especializado en temas relacionados a la provisión de servicios públicos en contexto de pobreza urbana.